mutuo acuerdo dijimos, vamos a hablar del servicio. Y eso es lo que tenemos aquí. Así que, tanto esta noche, mañana y Dios mediante el domingo, vamos a estar hablando acerca de este gran llamado que todo verdadero creyente tiene acerca de lo que es el servicio. Antes de entrar propiamente al tema en sí, déjeme introducir de esta manera la conferencia. Ustedes pueden esperar en estas cuatro secciones una exposición saturada de la Biblia, impregnada de versículos bíblicos, y hay una razón para eso. Porque la manera como Dios mueve el corazón a la obediencia, al fruto, es por la agencia, por la participación de dos entes combinados. Uno es la palabra y otro el Espíritu Santo. Y yo quiero tomarme dos minutos para que ustedes entiendan por qué es tan importante que vengamos con un corazón de siervo a dejar que Dios nos hable, porque necesitamos eso para moverlo en adelante. Hay dos versículos. Esto no está en su material, pero algo muy breve. Miren la idea. Las personas que trabajan técnicamente como plomeros, electricistas, asuntos como eso, cuando le toca trabajar con materiales de cierta dureza, hay lo que se llama una mágica aleación. Ellos ponen estaño y con un soplete aplican fuego. Y un material naturalmente de una dureza muy única, de alguna manera, cuando esos elementos se le aplican, ellos responden con flexibilidad. Y entonces estas personas entrenadas pueden darle forma, pueden ser sellados, pueden ser acabados. A un material tan duro, naturalmente, le aplican esto y responde con flexibilidad. Y hay algo de eso que de alguna manera ilustra lo que Dios hace en nuestros corazones también. Por ejemplo, dice Romanos 15:4, primero la necesidad de que haya las escrituras aquí. Dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron, está hablando de algo que se escribe ahí, dice, antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las escrituras, ahí está el tema, nosotros tengamos esperanza. Entonces, déjeme tratar de desempacarle el versículo. Cuando nosotros estamos desconsolados, estamos confundidos, tenemos retos en la vida, desafíos, necesitamos esperanza. Y lo que Dios revela, que hay una fuente de donde sale esa esperanza. El apóstol llama la paciencia y la consolación de las escrituras. Y todo lo que yo necesito que ustedes vean aquí es que la fuente inequívoca que Dios usa para inspirar esperanza en el corazón son las escrituras. Eso es muy importante, porque nuestras palabras no tienen ese poder. Nosotros no podemos pasar la noche saludándonos, abrazándonos, diciéndonos yo te quiero mucho, tú eres importante para mí, y eso es muy bueno, pero eso no cambia el alma. Eso no transforma el alma a llevar confianza ante los desafíos. Necesitamos la palabra. Pero no todo es la palabra. En ese mismo capítulo, más adelante, el versículo 13, el apóstol ahora completa el proceso con la obra del Espíritu y dice, y el Dios de esperanza, ahí está, Dios de esperanza, dice, os llene, os dé todo gozo, toda paz en el creer. Necesitamos ese gozo, necesitamos esa fe. Y ese Dios puede hacerlo. ¿Cómo? Es la pregunta. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Ahí está el otro agente. Entonces, nosotros necesitamos la palabra y necesitamos orar que Dios venga con su Espíritu. Y cuando la palabra se encuentra con el Espíritu, hay una mágica aleación. Así como el estaño y el fuego. Y en la gráfica, yo solo pongo así. Primero presentamos la palabra. Una palabra pura, explicada en el contexto, que podamos entender. Luego oramos que venga el fuego del Espíritu Santo. Y cuando esas dos cosas se encuentran, se hallan frente a frente en el corazón, entonces se produce una real transformación. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos estudiar y necesitamos orar. Que Dios se agrade en bendecir este tiempo, que venga su presencia de manera especial y que entonces realmente haya una transformación. Esta es la oración. Que este tiempo sea un tiempo de ministración espiritual. En otras palabras, que Dios nos hable por su palabra y que no nos quedemos ahí. Que Dios también se agrade enviar su espíritu y que nos cambie. La oración debe ser esta. Que ninguno de nosotros salga de aquí en la misma condición como hemos llegado, sino que seamos transformados para su gloria. ¿Amén? ¿Podemos orar entonces juntos que Dios haga eso por nosotros ahora? Padre, gracias. Tú nos has traído aquí. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad, sino que en tu soberanía, en la administración de tu providencia, tú nos has reunido aquí. Nuestra súplica es, háblanos, déjanos verte, ven con tu poder, transforma nuestros corazones con la agencia de tu Espíritu Santo, aplicando la palabra a nuestras almas. Exhórtanos, estimúlanos, acércanos a ti, porque deseamos hacer todo esto para la gloria de tu nombre. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a la primera sección entonces. Hemos titulado Llamados para Servir y hay muchas cosas que debemos hacer. Este es el texto lema. Y yo creo que de aquí al domingo en la mañana, todos vamos a tener memorizado este versículo de tantas veces que lo vamos a estar rumiando. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros vamos a estar aquí todo este tiempo desempacando todas las verdades que están incluidas en un versículo como este. Esta noche, entonces, yo simplemente quiero introducir el tema. Le hemos titulado El Fundamento Bíblico. Así como los arquitectos, los constructores, primero ponen la base antes de levantar todo, yo quisiera esta noche simplemente establecer ese fundamento en el texto para todo lo que Dios demanda más adelante con relación a servicio. La idea es esta. ¿Qué es lo primero que necesitamos entender que ya hemos recibido de Dios para entonces responder adecuadamente al llamado que Él nos ha hecho? La idea es, hay algo primero que Dios hace en nosotros antes de llamarnos a cualquier otra cosa que Él desee. Alguien decía, debemos de ser antes que hacer. Lo que somos precede siempre lo que Dios llama. Nosotros decimos técnicamente en teología, hay indicativos y hay imperativos. Los indicativos en teología nos hablan de lo que Dios es y ha hecho por nosotros. Los imperativos traen los llamados, las demandas de obediencia. Si no entendemos lo que somos, va a ser muy complicado poder entender y mucho menos responder a lo que Dios nos llama. Así que esta noche yo quisiera ocuparme en primer lugar en una palabra de nuestro texto aquí en Efesios capítulo 2 verso 10. Ustedes tienen ahí, voy a seguir el bosquejo que está aquí. Déjenme ir al versículo otra vez, simplemente para señalar esto. Dice, porque somos hechura suya y hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer esto. El para introduce el propósito. Y yo quisiera simplemente esta noche que podamos entender de lo que significa cuando dice el apóstol, somos hechuras. En otras palabras, queremos responder a la pregunta esta noche: ¿qué es lo que somos en Cristo? Y eso es importante antes de poder considerar a qué nos llama Cristo. Así que eso es exactamente lo que queremos decir con fundamento. Hay varias cosas. A mí me alegro que el hermano leyó toda esta porción de Efesios. Está muy interesante. Hay varias cosas ahí en su material que yo voy a poner. Miren aquí de nuevo, Efesios capítulo 1, verso 3 al 6, y yo quiero destacar algunas cosas. Quisiera hablarles de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo más hermoso que nosotros recibimos por causa de lo que Jesús hizo. Nosotros decimos, el regalo más hermoso que un ser humano pueda recibir jamás es lo que Cristo completó en la cruz. A veces nosotros pensamos en la cruz y la gente dice, bueno, la cruz me ayuda a entender que Dios me libró del infierno. Y eso es verdad. Pero si eso es lo único que vemos en la cruz, nuestra visión de la cruz es muy deficiente. Porque hay muchísimas cosas que están simbolizadas en eso. Déjenme mencionarle algunas. Todo lo que ya completado hemos recibido por causa de lo que Jesús hizo. Dice aquí, Efesios 1, 3 al 6, está en la pantalla y yo voy a ir resaltando las notas que ustedes tienen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En qué consiste ese título que dice nos ha bendecido? Aquí hay algunos detalles. Bendición significa que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Saben por qué lo hizo? Por el puro afecto de su vida. Él, por gracia, nos escogió. Eso es parte de lo que somos hoy. Ahorita vamos a enfatizar eso un poco más. Escogido. No solamente esto, dice el texto, y eso lo hizo en Él mucho antes de la fundación del mundo. Esto no es un accidente, eso no es que Dios vio nuestras habilidades y se impactó allá. ¡Wow! ¡Qué muchacho ese! ¡Qué muchacho! ¡Me impresionó! No, eso no tiene nada que ver con eso. Desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo esa elección. Y dice, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Dios nos ha dado bendiciones espirituales en Cristo para que seamos como Jesús. El negocio en el cual Dios está envuelto con nosotros, ¿saben cuál es? Es como un escultor. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a un escultor. Son unos artistas. Esa gente le entregan un pegote de una cuestión, yo no sé si es cera, un asunto. Y ellos le ponen aquí una foto o algo de su imaginación. Ellos toman el cincel, un martillo, y eso es impresionante. Ellos hacen una obra. De tal manera que al final esta cuestión que no tenía forma resulta ser algo que uno admira. Bueno, más o menos eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Él nos recibe como un pegote, como una cuestión que no tiene mucha... Y entonces Él está aquí, la imagen que está aquí es Jesucristo. Dios está en el negocio de hacernos. Dios cumplirá su propósito a pesar de nosotros. Y dice ahí que fuéramos humanos sin mancha. Y dice, lo hizo en amor. Por gracia somos aceptados en Jesús. Dios lo hace en amor. Una de las cosas más maravillosas que no hay mente que pueda entender es la magnitud del amor de Dios. Porque eso no tiene manera de cómo pueda entender eso. Porque Dios no necesitaba hacer eso. Cuando nosotros vamos al fondo de la motivación, al final nos encontramos con esto. Él nos dice, por amor. Dios nos amó, Jesús. Y lo hizo por su gracia. y se nos predestinó para adopción como hijos para sí. Esa es una de las cosas más maravillosas, cuando alguien adopta a un hijo. Eso es una muestra de amor impresionante. Voy a hacerle una historia muy brevemente. Ustedes, los que me han oído, a mí me encantan las historias porque ilustran mucho. Cuando nosotros vivíamos en Minnesota, nosotros tuvimos la oportunidad de interactuar con muchas familias muy piadosas. Conocimos esta familia. Ellos tenían 4 hijos adolescentes y entonces ellos habían adoptado una niña de China. Y un día ellos hablan con nosotros, porque éramos muy cercanos, y nos dicen que ellos están interesados en adoptar otro niño. Porque pensaban, pues nosotros, bueno, estos, ellos son, no son gente de edad, son gente todavía joven, pero con hijo adolescente, con una niña pequeña, ¿cómo se van a hacer? ¿Cómo van a responder? Y nosotros decíamos, yo no sé si la esposa tiene capacidad para tanta presión que eso va a generar. No, ni hablar. Dicen ellos, no, pero que todavía no le hemos dicho todo. O sea, ¿qué hay más? Sí. El asunto es que el niño que queremos adoptar, que nos ha sido notificado, que tiene una enfermedad posiblemente terminal. Nosotros, déjame ver, porque tal vez en el inglés uno entiende muy bien, porque ustedes saben que uno... No, eso mismo. Que tiene, y eso significa que si el niño sobrevive, mínimo no podrá caminar. Eso significa que habrá que adaptar toda la casa. Estamos hablando de una familia muy rica. Él es un... esta gente que estudia en la cabeza, el cuello, los ojos, todas esas cosas. Y fue decano de la Universidad de Minnesota. Está hablando de un nombre en medicina. Una persona que sus abuelos ya eran cristianos de quinta generación. Y cuando nosotros le dijimos, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad es? Y ellos dijeron, nosotros queremos practicar lo que es el amor. Nosotros queremos invitar el dolor a nuestra familia. Todo ha sido demasiado perfecto. Nosotros queremos que nuestros hijos sepan qué es lo que significa amar. Eso es amor y adoptarlo. Dios nos adoptó. Cuando nosotros no podíamos añadir nada de beneficio. Cero. Dios dijo, en Jesús, te amo. Eres mío. Eres hijo. Con todos los privilegios que necesito. Eso es lo que somos. Hijos de Dios. Por gracia. Antes de hablar de lo que es el servicio, nosotros tenemos que entender eso. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Cómo comienza este asunto? Dios lo hizo. Y lo hizo conforme al beneplácito de su voluntad, dice el verso 5, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. En su nota están ahí, entonces nos escogió antes de la fundación del mundo. Por gracia se nos ha dado bendiciones espirituales. Por gracia se nos ha dado que seamos como Jesús, que estemos como Jesús. Por gracia somos aceptados en Jesús. Por gracia se ofreció la sangre de Cristo que nos lava de nuestros pecados. Por gracia nos buscó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice ahí, aun cuando estábamos muertos nuestros delitos, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él, cada vez que ustedes vean esa expresión, con Él, con Cristo, con Él, esa es la teología de nuestro posicionamiento. Jesús dice en Juan 15, porque sin mí, ¿qué dice usted? Dice, algunas cosas no podéis hacer. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra nada? Nada, no hay que ir a Harvard. Nada. Eso es muy importante cuando hablemos mañana de servicio. Lo que sea que somos es en Él. En Él, dice. A fin, dice el verso 7, de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, otra vez, habéis sido salvados por medio de la fe. Y eso tampoco es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Por gracia Dios nos ama. Por gracia nos dio vida. Por gracia nos asegura un futuro. Por gracia nos asegura nuestra salvación. Eso es lo que somos. Y todo empezó en Dios. Y todo terminará en Dios. Nosotros no pintamos nada en este asunto. Dios comenzó desde la eternidad. Y Dios completará su proyecto de redención en la eternidad. Y nosotros somos parte de esta historia. Y Dios está detrás de todo eso. Entonces, oigan bien, cuando dice el texto, aquí en Efesios, capítulo 2, verso 10, primera parte, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Ese somos que está en ti de todo lo que vemos. El porque aquí conecta el versículo con todo lo anterior. El apóstol ha venido hablando de todo lo que somos y dice, hay una razón para todo esto. Porque el pastor decía ahorita, yo quiero que nosotros aquí todos hagamos una responsabilidad de limpiar y mantener las instalaciones correctas, porque nosotros no queremos tener un testimonio aquí. Entonces ahí está la razón, ahí está la motivación, el argumento. Pero que sea que la tesis del apóstol, aquí hay un porqué. El argumento es porque somos hechura suya, porque hemos sido creados. Esa palabra crear en el original es muy importante porque es algo nuevo. Usted ve, en la vida cristiana no es que Dios nos arregla, Dios nos hace otra vez. Cuando Nicodemo, en Juan capítulo 3, estaba confundido acerca del tema porque no entendía. ¿Y cómo es eso? ¿Será que... señores, este era un maestro del Instituto Bíblico, que para ponerlo en idioma dominicano, y el tipo no entendía de qué le estaban hablando, del nuevo nacimiento, y él dijo, ven acá, pero ¿cómo es? O sea, el individuo tiene que meterse otra vez adentro en la barriga. Y Jesús le dijo, oye bien, entonces a ti hay que hacerte otra vez entero para tu poder de salud. Crear. Usted ve, cuando uno choca a veces un vehículo y usted va al seguro, si un vehículo muy costoso y usted tiene seguro completo, full, la primera iniciativa es, nosotros tenemos un taller que te va a dejar igualito como estaba. No te preocupes, hay unos dominicanos allí, ustedes saben cómo somos nosotros los dominicanos, que sabemos de todo. Que lo van, yo no quiero que me lo arreglen. Eso no es cuestión de desabolladora. Yo quiero uno nuevo. O por lo menos la pieza nueva. Pero Dios no nos arregla. Dios nos da un nuevo corazón. Es la única manera de ser capaz. Todo eso está incluido en la palabra que dice por Dios. Y todo tiene que ver con gracia. Voy a repetir otra vez. Todo lo que vamos a hablar a partir de mañana y el domingo tiene como base este asunto. Nosotros no vamos a entender qué es lo que es servir, ni mucho menos abrazar con pasión ese llamado, si no entendemos qué es lo que somos y por qué somos lo que somos. Esto no se trata de mérito, esto no se trata de que tú eres inteligente, de que tú tienes dones, esto se trata de una sola cosa. La gracia de Dios. Por gracia y por gracia. Eso es lo que está. ¿Vamos bien así? ¿Podemos decir amén? Ok. Ahora, yo quisiera explicar un poquito mejor. Y esta es la introducción. Yo sé que hay mucha gente cansada, no me voy a extender mucho, pero yo necesito de alguna manera asegurar que entendemos. Yo quisiera auxiliarme de otro texto de la palabra para poder ilustrar mejor esa expresión, somos. La idea es, ¿qué es lo que somos? Para poder entender qué Dios quiere de mí. Y aquí está el texto, está ahí en su material. Esto es Colosenses, capítulo 3, de nuevo el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia en Colosas. El apóstol Pablo está tratando de estimular estos hermanos para que puedan ser de testimonio alrededor, esa es la idea. Y lo que el apóstol va a hacer es explicar exactamente lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que eres, primero? ¿Y qué es lo que Dios pide? Lo que eres precede a lo que Dios te manda hacer. Es un excelente texto para explicar eso. Así que ahí va. Déjeme leerlo. Se lo voy a explicar y se lo voy a dibujar. ¿Ok? Dice, entonces, como escogido de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Los textos que están en pantalla son de la versión La Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión de la Biblia, es ok, no hay que andar mal ningún drama. La Biblia, hay alguna palabra para que nadie vaya mucho por eso, ok. Oigan esto. Lo primero que el apóstol dice es, entonces, ¿cómo escogido? Y esa traducción, ¿cómo escogido? Realmente, la traducción debiera ser, ya que eres escogido. Es como se dijera, como dominicano que eres, nosotros celebramos el Día de Duarte. ¿Por qué es que tú celebras el Día de Duarte? Porque como un buen dominicano, esa es más o menos la expresión que está aquí. Hay tres cosas del apóstol Pablo. Aquí hace énfasis en lo que es nuestra identidad. Bueno, estamos en el somos. ¿Qué es lo que somos? Entonces, lo primero que él dice, eres un escogido de Dios. Es extremadamente importante. De nuevo, yo le voy a repetir esto, yo no sé cuántas veces. Si no entendemos esto, mañana no va a pasar de noche, porque vamos a hablar de servicio. Ok. ¿Qué significa para ti cuando la Biblia dice que en Jesús tú eres un escogido? Yo recuerdo mi infancia allá en Santiago, porque yo soy aguilucho desde chiquito. Entonces, una de las cosas que me tiene nervioso es porque todo es azul aquí. Todos los vasos, todas las cosas. Debería ser amarillo esto. Más gozo, amarillo. Debería ser. Okay. Pero oigan esto. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo jugaba béisbol, como todo niño dominicano. El problema era que yo venía de un hogar un poco pobre, y ustedes saben cómo funciona eso. Cuando se armaban los equipos, ¿quién usted cree que eran los dos capitanes que formaban los equipos? Los dueños de los guantes, los dueños de los bates, ellos tenían que jugar. Si ellos no estaban, no hay juego. Entonces yo recuerdo básicamente que hacían dos equipos, y le decían, elegá. Y uno se, todos nos poníamos de frente, casi haciéndole así al capitán. Y elige uno, elige el otro, elige uno, elige el otro. Son 9 jugadores. Y ya iban como por 8 cada punto. Y el nombre suyo no sonaba. ¿Cómo usted cree que usted se siente? Cuando hacen un cumpleaños, o lo que sea, y no te invitan, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué significa para ti que el día que se estaba armando el equipo, yo dije, tú eres mío, vas a estar conmigo? Elegí. Y quiero que estés conmigo. No por lo que puedas hacer, no por lo que puedas dar, porque te amo. Decía, quedas conmigo. ¿Eso significa algo para ti? Cuando vienen las dudas, cuando viene el desaliento, cuando viene lo que sea, ¿tiene alguna importancia y valor que en Jesús tú ya eres un escogido? Tú perteneces a su equipo de salvación. Eso es lo primero que el apóstol. Miren, antes de hablar de cualquier asunto de deberes, por aquí que él comienza, ya eres un escogido. Pero no solo eso que él dice. Dice, eres un santo. Y la palabra santo, sobre todo en el Nuevo Testamento, se usa de dos maneras. Una es esa santificación progresiva, alejándonos del pecado que todo creyente debe experimentar. Pero también la palabra santo aparece muchas veces en la Biblia, usada para ser apartado para un propósito. Y este es el uso que está aquí. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te separó para un propósito. Dios escribió la historia. Dios, en su soberana voluntad, nos eligió a ser parte de la historia. Dios definió el guión. Dios definió los roles y Dios te separó para eso. Nosotros no somos gente del mundo. Nuestra vida sí tiene propósito. Servimos a un Dios glorioso. Dios nos apartó para ese propósito. Eso ya es. ¿Hay algo más? El apóstol no termina ahí. No solamente Dios te escogió, no solamente te apartó. Dice, tú eres un amado de Él. Tú estás en pasado perfecto, completo. Nosotros somos una generación que está caracterizada por un gran desamor. La gente en la calle se siente que nadie lo ama. Yo estaba hablando en estos días con un hermano que es, ejerce en otro sitio y es medicina en Estados Unidos. Y él me decía, yo tengo un problema, yo soy cardiólogo. Pero cuando viene un paciente, él quiere contarme la historia entera de su vida, porque nadie lo escucha. Pero el problema mío es que yo soy cardiólogo. Yo tengo, yo cuántos pacientes esperando, y esta persona, y la gente anda loca buscando a alguien que lo escuche. Que se sienta amado de su vida. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Cristo Jesús dijo, te amo. Estoy por ti, no en contra tuya. Estoy para ti. He empeñado mi gloria y mi poder para hacerte el bien. Quiero tu bien. Te creé con un propósito y voy a cumplir mi propósito. Y dice, y tengo un plan, un futuro, una esperanza, dice Jeremías 29. De bienestar, no de mal. Para darte un futuro, una esperanza. Dios, el Rey soberano del universo, está por nosotros en Jesús, no en contra. Esas tres cosas es lo que llamamos identidad. Cuando a ti te preguntan en la calle, ¿quién tú eres? Usualmente uno da lo que los técnicos llaman las generales. Bueno, yo soy dominicano, yo estudié medicina, yo tengo casado, tengo tres hijos. Uno empieza a darle las informaciones que te describen. Si eso fuera en un lenguaje puramente teológico y te preguntan, ¿qué es lo que tú eres? ¿Quién tú eres? La respuesta es esta. Yo soy un escogido de Dios. Yo soy un santo. Yo soy un amado de Dios. Esa es nuestra identidad. El apóstol comienza por ahí. Y lo que sigue entonces es lo que decimos, un llamado. Ya que eres eso, entonces Dios te llama a algo. Esa es la tesis aquí en Colosenses capítulo 3. Yo lo voy a leer otra vez. Dice, Entonces, ya que eres escogido de Dios, santo y amado, entonces, ahora vienen los imperativos, ahora vienen las demandas. Revestíos de tierna compasión. Entonces, algunos teólogos dicen que lo que sigue es una combinación de gracia interna y gracia externa. Cosas que Dios demanda de nosotros internamente y que tienen de alguna manera se reflejan externamente. Por ejemplo, internamente Dios dice otra vez, ya que te escogí, te aparté y te amé, entonces en mí, por mi poder, revístete de tierna compasión. Es interno. ¿Y cómo eso se va a expresar externamente? Dice, en bondad. Revestíos internamente de humildad. ¿Y cómo eso se va a reflejar externamente? Siendo mansos. Vístete de paciencia. ¿Y cómo esa paciencia se va a manifestar externamente? Por dos cosas. Soportando unos a otros y perdonando uno a otro. Usted ve, a veces nosotros usamos la palabra soportar en una manera negativa. Un esposo le dice a la esposa, imagínate, pues yo tengo que soportarte a ti. ¿Qué te crees que va a pasar esa noche? Va a haber problema. Pero en la Biblia no es así. O sea, el soportar es amar y pasar por alto faltas. Tú, a ti te gustan los dulces, a mí no. Bueno, pues yo te soporto. Eso quiere decir, eso no va a ser un problema. Por ejemplo, a mi querida Morena le encanta el marisco. Yo soy alérgico al marisco. Y eso fue un lío al principio de nuestro matrimonio. Pero yo aprendí a soportarla. Eso significa que a veces yo me armo de valor y la invito a ella a comer marisco. Eso sí, que ella tiene que bañarse después de ahí, cepillarse 10 veces. Pero yo la amo, la soporto. Ahora, cuando viene lo otro, la paciencia no solamente ayuda a tú trabajar las diferencias y tener paciencia, no, también cuando pecan contra ti. Es la misma gracia interna. La paciencia ayuda a soportar, ahí no hay pecado, sino diferencia, pero también a perdonar cuando alguien peca contra ti. Y la base de todo eso es como Cristo os perdonó. Mírenlo aquí en gráfica. Como escogidos, como santos, como amados. Se lo quiero poner así. El texto enseña que hay una identidad. Lo que somos en Jesús. Tres cosas componen esa identidad. Somos primero escogidos. Somos santos o amados. Somos amados. Tres dimensiones de nuestra identidad. Por causa de esa identidad, aquí está, tenemos un llamado. Y es un llamado que combina gracia interna con gracia externa. Dice, vístete de compasión. Y eso se va a expresar siendo buenos, como Dios es bueno, haciendo el bien. Vístete de humildad. ¿Y cómo eso se va a expresar? Siendo manso, no siendo pleitico, no armando un drama por cualquier cosa. Vístete de paciencia. Entonces, ¿cómo eso va a funcionar? Bueno, porque tú serás bueno soportando las diferencias y también perdonando. Eso es extremadamente importante. Porque la identidad nuestra es el apoyo, el soporte para lo que sea que sea nuestro llamado. Por ejemplo, yo estudié consejería bíblica. Eso es lo que estudié en Estados Unidos. En consejería trabajamos con este cuadrante. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene dificultad para perdonar, es decir, que le pasa mucho tiempo antes de realmente, y usted tiene problema aquí, ¿qué hacemos entonces en consejería? Nosotros nos vamos a la paciencia. Hay un fallo en una gracia interna, que es saber esperar en Dios, ver a Dios. Si hay problema con esa gracia interna, nos vamos a la identidad. ¿Qué está fallando en la identidad que está provocando ese problema en la mente. Así como esto funciona. Entonces, todo esto para establecer el fundamento de este llamado especial del cual vamos a hablar sobre el servicio. Aquí está el texto. Dice Efesios 2:10, porque somos, ya somos, tenemos una identidad, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y hay un propósito por el cual Dios nos hizo, hay una razón por la cual Dios llevó a su Hijo y lo clavó en una cruz para bendecirnos, para hacer buenas obras. Unas obras que no hay que inventárselas. Dios ya la preparó de antemano y Dios quiere que anduvemos en ella. Entonces, la razón por la que mañana vamos a hablar acerca del servicio, todo lo que eso incluye, es basado en lo que ya somos. Y usted no es eso, usted no tiene manera de poder hacerlo otra. Usted no puede dar lo que no tiene. Necesitamos primero esa identidad. Necesitamos tener fresco en nuestras almas lo que Dios es para nosotros en Jesús, antes de intentar responderle a Dios en sus demandas y llamados. Somos hechuras, Señor. Somos escogidos de Dios. Somos santos, apartados de Dios. Somos amados por Dios. Y por causa de eso, Dios dice, yo he preparado algunas obras. Yo quiero que tú sirvas. Todo lo que somos se reflejará en el llamado. Y todo lo que somos se va a combinar para poder responderle a lo que Dios es. Esto es lo que nosotros llamamos el fundamento bíblico. Así que con la ayuda de Dios, habiendo establecido el fundamento, entonces estamos listos mañana. Como dice el material, hay dos cosas eventualmente que nos vamos a ocupar mañana. Lo primero es, ¿qué significa esas buenas obras que ya Dios preparó? Creo que debemos recorrer la Biblia para tratar de entender qué cosas están incluidas ahí, de las cosas que el diseñador perfecto del universo ya preparó para eso. Luego, en la noche, yo quisiera que hablemos, ¿por qué todo eso? Hay una razón por la que son esas cosas y al final es la gloria de Dios. Dios está empeñado en promover su gloria. Y eso nos va a hablar mucho de la motivación de por qué hacemos la cosa. Y finalmente, el domingo en la mañana, Dios mediante, vamos a estar hablando. ¿Cuáles son los retos, entonces? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos, los obstáculos que enfrentamos para poder responder a Dios adecuadamente? Así que yo quisiera pedir al pastor José ahora que también venga, que dirija lo que sigue, que también nos dirija en oración en todo eso. Dios le bendiga y bendiga su palabra en nuestros corazones.